Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Como cada fin de semana, compartimos con ustedes este contacto con los compatriotas de dentro de Cuba y de aquí del exilio. Buenas noches, Ángel Pardo.
Buenas noches a todos.
Ángel, habíamos comentado anteriormente que hay pasajes y episodios de la lucha que se mantuvo contra la tiranía castrista a partir del mismo año 1959, cuando cubanos se dieron cuenta de que la revolución que había triunfado estaba decantándose hacia el comunismo. Desde el mismo año 1959 comenzaron las luchas en Cuba contra la tiranía, la incipiente tiranía, tanto en las montañas como en el llano y en las ciudades. Y haciendo historia o recordando historia, debemos empezar hablando acerca de lo que fue la lucha guerrillera en aquellos momentos que puso en jaque a la tiranía castrista, a pesar de que no se contaba con la ayuda necesaria que debían haber recibido los hombres que decidieron empuñar las armas contra la tiranía. No se ha escrito mucho, ni se ha divulgado mucho acerca de aquella lucha, porque el gobierno, el régimen, se ha encargado de ocultar todos esos hechos, y lo único que se ha sabido, lo poco que se ha sabido, es lo que han escrito los amanuenses del régimen, dando la versión oficial de lo que ocurrió en esas montañas y en esos llanos. Ya aquí en el exilio, el escritor Enrique Encinosa, a la llegada de los miles de prisioneros políticos que estábamos en Cuba y también de guerrilleros que ya estaban en la calle, en las calles, y posteriormente pudieron entrar aquí a los Estados Unidos, pues el primer trabajo, con cierta seriedad o con seriedad y con cierto rigor, fue realizado por Enrique Encinosa. Los documentos y las informaciones que fue obteniendo Enrique Encinosa eran las que iban proporcionando los mismos que habían sido protagonista de esta contienda, pero como es natural, no hay una rigurosidad en cuanto a las fechas, aunque sí a los hechos. Con relación a esto, escribió Enrique Encinosa en su libro Escambray, la guerra olvidada. Fue una guerra brutal y larga, de la cual muy poco se conoce o se ha escrito. En Cuba, desde principios de 1960 hasta finales de 1966, unos cuantos miles de campesinos humildes y mal armados se enfrentaron en lucha desigual al poderío militar del régimen de Fidel Castro. Sin suministros adecuados, acosados por bien armadas huestes enemigas, los guerrilleros fueron eventualmente derrotados pese a la furia y tenacidad con que combatieron. Han transcurrido casi 60 años de la etapa de los alzamientos guerrilleros. Pese a que estos sucesos afectaron las vidas de cientos de miles de cubanos, muy poco se ha escrito o documentado públicamente sobre esta etapa. El régimen castrista ha publicado media docena de libros y producido un par de películas sobre el tema de los alzamientos, refiriéndose en forma tergiversada a los guerrilleros como simples bandidos. Aunque en algunos libros se admite el valor de los alzados, la mayoría de estas ediciones han tenido circulación muy limitada dentro de Cuba. Obviamente, el régimen de Fidel Castro, que estaba en el gobierno en aquel momento, no ha tenido gran interés en demostrar que existió una fuerte oposición al comunismo entre los hombres más humildes de Cuba, los guajiros de los campos cubanos. En el exilio, nada se había publicado sobre el proceso guerrillero que ocurrió de 1960 a 66. Las dificultades en investigar y analizar este momento histórico se han basado en las limitaciones impuestas por las circunstancias, el tiempo y el espacio. Primeramente, muy pocos líderes guerrilleros sobrevivieron a la brutal guerra. Miles de alzados murieron en combate o fueron fusilados. De los sobrevivientes, más de 2.000 cumplieron largas condenas carcelarias en las ergástulas del régimen. Pese a todas estas dificultades, la etapa de los alzamientos guerrilleros merece ser estudiada profundamente. La guerra campesina abarcó las 6 provincias de la isla, siendo la campaña militar más grande llevada a cabo en Cuba desde el inicio de la República en 1902. Desde los tiempos de los mambises, nunca se había combatido con tanta fiereza en suelo cubano. El número de muertos en estos años de combate nunca se sabrá con certeza. El gobierno de Castro, el gobierno de los Castros, rara vez dio a la publicidad detalles sobre combates o ejecuciones. Los alzados, divididos en grupos, con malas comunicaciones entre sí, solo sabían de las bajas ocurridas en zonas limitadas. Mantener un censo de los caídos era imposible para los insurgentes. Los fusilamientos, especialmente en las villas, no fueron solo de guerrilleros, también abarcaron a colaboradores, a contactos en líneas de suministros y a algunos infelices guajiros que se encontraban en el lugar equivocado cuando el ejército castrista patrullaba la zona. Ni siquiera las fuentes de información del régimen están de acuerdo con el número de bajas sufridas por sus propias fuerzas. Lo que sí sabemos, sin discusión, es que el proceso guerrillero de 1960 a 1966 costó las vidas de por lo menos 3.000 cubanos de ambos lados de la contienda, causó el presidio de miles de otros y afectó la vida de una nación entera. Es cierto todo esto, Ángel, que lo vivimos nosotros antes de ir a prisión.
Efectivamente, Luis, esa fue una de las gestas más gloriosas de este proceso anticomunista, cuando miles de campesinos se alzaron en armas, principalmente en el Escambray, a lo largo de las 6 provincias, para rescatar los derechos conculcados. Lo grandioso de esto, igual que cuando la gesta de nuestros mambises, es que eran campesinos, personas humildes, trabajadores, que se dieron cuenta muy temprano que en Cuba se iba a instaurar un régimen comunista y sabían que el comunismo era la negación de la libertad y de todos sus derechos.
Ángel, en sucesivas emisiones vamos a estar tocando estos puntos basándonos en la información que logró recabar Enrique Encinosa en su libro Escambray, la guerra olvidada.
Bueno, Luis, en nuestro segmento anterior, pasada transmisión, pues estuvimos también analizando varios aspectos de las distintas vicisitudes que se pasaron en las prisiones castrocomunistas, y habíamos hablado, tocando el tema de los muertos que tuvieron lugar en el proceso psicobiológico de las tapiadas de Boniato. Relatamos la muerte de Estevita, Esteban Ramos Kesser y Ibrahim Torres Martínez Pire, pero tenemos también en esta noche que tocar otro más de esas víctimas que su aniversario de muerte está a conmemorarse ahora el 2 de abril. Nos referimos a José Ramón Castillo del Pozo. Nos encontramos en la etapa del año 1974, donde ya llevábamos 4 años de incomunicación sometido a dicho proceso. En la noche del día 1 de abril, cuando nos encontrábamos ya en altas horas de la noche, comienza a gritar el compañero de celda de Castillo, que era José Gancedo, empieza a llamar urgentemente el llave. Y nosotros le preguntamos, ¿qué sucede, Gancedo? Y este inmediatamente nos dice, a Castillito le ha dado una embolia. Inmediatamente nos tiramos de los camastros y comenzamos a darle golpe a las puertas para llamar al llave, o sea, al militar encargado de abrir las cerdas. Este llega y pregunta, ¿qué pasa? Abra rápido, que se muere Castillo, dice Gancedo. El militar, un poco de morón, por fin abre la puerta y empezaban a gritar rápido, una camilla, mientras auxilia a Castillito, que está tirado en el suelo. Le gritamos, no deje que se le doble la lengua, y este, con una cuchara, trata de estirarle la lengua a Castillo para que no se ahogue. El militar llama por teléfono a la dirección del penal. Se llevan varios militares con una camilla y se llevan a Castillito para el hospital. Una vez allí, les dice el militar de la posta, ¿tiene orden de ingreso? No, responden los guardias. Los militares ponen la camilla en el suelo y salen rumbo a la dirección, pues le dice que tienen que ir a la dirección a buscar la orden de ingreso. Castillo está agonizando. Así permanece a la intemperie hasta las altas horas de la noche, tirado en el piso a las afueras del hospitalito de la prisión, lo cual nos enteramos después por un preso común que fue llevado al hospital a esa hora y vio a la entrada la camilla en el suelo con el cuerpo de Castillo. De madrugada, cuando el médico lo ve, ya está muerto. O sea, que a Castillito lo dejaron morir sin asistencia médica allí en las afueras del hospitalito de la prisión de Boniato. O sea, ¿quién era Castillo del Pozo? Castillo del Pozo era natural de Cayo Hueso, provincia de La Habana, de 39 años de edad, de la raza negra, su madre de origen mexicano y su padre oriundo de la provincia de Oriente. Desde pequeño, sus padres lo encomendaron a la Casa de Beneficencia, donde fue educado y posteriormente pasó a una escuela religiosa de la provincia de La Habana. Se graduó de mecánico electrónico y de periodismo. Viejo luchador revolucionario, formó parte del grupo que participó en las acciones de Cayo Confite en 1944 y parte del grupo auténtico que participó en el ataque al Palacio Presidencial en el 58. Fundador del movimiento insurreccional La Rosa Blanca. Posteriormente fue detenido en el 67 y condenado a la pena de muerte junto a Liuba del Toro. La pena le fue conmutada a 30 años. Castillito es la nueva víctima del proceso de exterminio biológico. Lo dejaron morir premeditadamente, sin recibir asistencia médica, durante la madrugada del 2 de abril de 1974 en la prisión de Boniato.
Y aquí en Miami, líderes cubanos americanos del gobierno condal y municipal le han pedido al presidente Donald J. Trump la implementación total de las sanciones contra inversionistas extranjeros de los títulos 3 y 4 del Acto de Libertad de Cuba, el cual cuenta con el gran apoyo de la comunidad para la promulgación de estas medidas. El alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, el alcalde de la ciudad del Doral, Juan Carlos Bermúdez, el alcalde de la ciudad de Coral Gables, Raúl Valdés Faulí, los comisionados del condado Miami-Dade, José Pepe Díaz y Esteban L. Bobo, el comisionado de la ciudad de Coral Gables, Vincent Lagos Jr., y los comisionados de la ciudad de Miami, Joe Carollo, Willie Gold y Manolo Reyes, han firmado una carta pública al presidente apoyando su posición en cuanto a Cuba y urgiendo a continuar con los títulos 3 y 4, o han firmado la pancarta Yes to the Title 3 and 4. Esta fue la pancarta que se desplegó ahí, Ángel, cuando ustedes asistieron a la conferencia de prensa pública que hubo ahí.
Efectivamente.
Yes to Title, es decir, yes al título 3 y 4, que llevan la firma de líderes de la comunidad y la cual será enviada al presidente Trump. La carta y la pancarta se hicieron públicas por la Asamblea de la Resistencia Cubana, que coaliciona las principales organizaciones de la resistencia cubana durante una conferencia de prensa en el Monumento de Bahía de Cochinos el 11 de marzo del presente. La implementación total de los títulos 3 y 4 es necesaria para condenar los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen comunista de Cuba contra el pueblo cubano y venezolano. El 24 de febrero de este año, una gran cantidad de personas asistieron al ayuntamiento de la ciudad de Miami, uniéndose a los movimientos de resistencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela en el Congreso de la Resistencia, participando seguidamente en una caravana masiva donde se pidió repetidamente al presidente Trump la implementación de las medidas.
Efectivamente, Luis, creo que es un paso muy importante, un gran apoyo a que se ponga en vigor los artículos 3 y 4 de la ley Hamburton, o sea, que se cumpla a cabalidad dicha ley. Debemos recordar que dicha ley fue promulgada por el presidente Clinton a raíz del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, o sea, como una medida de sanción al régimen Castro comunista, pero hasta estos momentos no se ha implementado en su totalidad y creemos que es el momento adecuado para que la ley sea puesta en vigor en su totalidad por el nuevo presidente Donald Trump.
Ángel, como recordamos, el presidente Donald Trump se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos que en 23 años implementó parcialmente el título 3 del Acto de Libertad de Cuba, conocida como la ley Hamburton, que le permite a los ciudadanos estadounidenses, a quienes le fueron confiscadas sus propiedades en Cuba por el régimen castrista, el poder demandar a las compañías de los militares e inteligencia cubanos por lucrar con dichas propiedades. Y por cierto, la importancia que tiene esto es que este 4 de marzo de este año, el secretario de Estado Mike Pompeo estableció 30 días más del periodo de espera, sin precedentes, por la decisión del presidente Trump para su implementación total, ya que las administraciones previas habían extendido la suspensión del título tercero por periodo de 6 meses. Es decir, que todo esto se venía postergando cada 6 meses, lo cual era más tiempo. Y sin embargo, ya el presidente Trump lo puso en 45 días primero y ahora el secretario de Estado, Mike Pompeo, por 30 días.
Por eso yo creo de que ahora en el mes de abril, cuando el presidente Donald Trump venga aquí a Miami y se reúna con líderes del exilio, pues dé el anuncio de que la ley será puesta en vigor completamente.
Estaremos al tanto de esa comparecencia del presidente Trump aquí en el condado Dade y que efectivamente se lleve hacia adelante lo que falta por cumplimentar de esta ley. Ángel, sigue levantando mucha expectativa el asunto de cómo se está desenvolviendo la situación en Venezuela y ahora con la presencia de tropas rusas ahí en Venezuela, pues los organismos políticos de aquí de Estados Unidos han reaccionado en diferentes formas manifestándose al respecto.
Efectivamente, Luis, cuando hablamos en el programa anterior, estuvimos tocando de la cumbre que se hubo de realizar entre Estados Unidos y Rusia con relación al caso de Venezuela, entre Elio Abrams, encargado de Estados Unidos en los asuntos venezolanos, y el vicecanciller ruso, y se esperaba que hubiera alguna solución en ese sentido, ya que sabemos que Rusia no quiere perder su hegemonía dentro de América Latina. Y después de todo esto, pues sorpresivamente vemos el arribo de 2 aviones rusos con armamentos y personal militar. A esto, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que el personal militar de Moscú que llegó a Venezuela tiene todo el derecho de estar allí por un acuerdo bilateral de cooperación militar entre los 2 países. Esto ha motivado la reacción por parte de Estados Unidos. El presidente Donald Trump declaró que Rusia tiene que salir de Venezuela. Por su parte, el vicepresidente Mike Pence declaró que Estados Unidos ve la llegada de aviones militares este fin de semana a Venezuela como una desafortunada provocación. Hoy llamamos a Rusia a detener todo su apoyo al régimen de Maduro, respaldar a Juan Guaidó y mantenerse al lado de las naciones en todo el continente hasta que se restaure la libertad, dijo Pence. Y por su parte, la Cámara de Representantes aprobó este lunes un proyecto de ley para mitigar la avanzada ruso-venezolana y otros 2 para limitar el acceso del gobierno de Nicolás Maduro a armas no letales y para aumentar la ayuda humanitaria a Venezuela. O sea, quiere decir que ya la Cámara de Representantes y el régimen de Estados Unidos está bien preocupado con esta presencia militar rusa en Venezuela.
Sí, Ángel, verdaderamente es preocupante la presencia de las tropas rusas ahí en Venezuela, porque esto le añade un nuevo ingrediente a la situación. Ya no es lo mismo haber estado enfrentándose directamente al ejército, a las Fuerzas Armadas de Venezuela, con la participación de Cuba, así con la presencia física de los cubanos ahí, del régimen castrista. Ahora la presencia de los rusos es muy significativa y, como tú dijiste, se produce después de las conversaciones que tuvieron a alto nivel el gobierno de Rusia y de Estados Unidos. Esto es preocupante porque precisamente, como tú acabas de decir, esto conlleva a que los rusos están creando la situación para tener que negociar. Así que me parece que la situación de Venezuela debiera haberse precipitado un poquito más y no esperar a esto, a jugada política y de presencia militar de Rusia en Venezuela.
Efectivamente, Luis. Los comunistas siempre ha sido ganar tiempo.
Entérate. El caparazón de un caracol puede mejorar el blindaje militar. Sí, entérate. El caparazón de cierto caracol oriundo del Océano Índico podría mejorar considerablemente la protección de soldados y el blindaje de vehículos, reveló un estudio divulgado por la revista Procedimiento de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Un grupo de científicos encabezados por Christine Ortiz, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió las características de un caracol de los fondos marinos que tiene un caparazón con tres estratos que disipan la energía e impiden su fractura. Según informó la especialista, la formación de la estructura del caparazón de este gastrópodo podría aplicarse a una similar a gran escala, atendiendo a las necesidades de la defensa militar, ya que éstas resisten la penetración, disipan la energía y mitigan las fracturas. Este valioso descubrimiento aplica también para la protección de oleoductos, equipos deportivos como cascos y otras disciplinas que requieran salvaguardar vidas humanas, animales o bienes sociales. Ahora podemos explicarnos por qué los vikingos y otros guerreros antiguos usaban cascos y escudos con carapachos de tortugas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Entre paréntesis, hay caprichos del destino que no dejan de asombrarnos. Abraham Lincoln fue elegido al Congreso en 1846, John F. Kennedy 100 años después, en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860, Kennedy en 1960, tras un siglo exacto. Ambos lucharon por los derechos civiles y sus esposas perdieron hijos en la Casa Blanca. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy, la de Kennedy de apellido Lincoln. Ambos fueron asesinados por sureños un viernes de un disparo en la cabeza y reemplazados por sureños de apellido Johnson. Andrew Johnson, quien reemplazó a Lincoln, nació en 1808. Lyndon Johnson, reemplazante de Kennedy, nació 100 años después, en 1908. John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, asesino de Kennedy, nació un siglo más tarde, 1939. A los asesinos se les conocía por sus tres nombres, algo raro en la cultura norteamericana. La suma de las letras de los tres nombres de cada uno da 15. Booth y Oswald fueron asesinados antes de ir a juicio. A Lincoln le dispararon en un teatro llamado Ford. A Kennedy en un carro Lincoln, marca Ford. Una semana antes de que lo mataran, Lincoln estuvo en Monroe, Maryland. Y una semana antes de que lo mataran, Kennedy estuvo con Marilyn Monroe. ¿No le parece extraordinario?
Les habló Ernesto Morales Alpizar.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.